El verano está muy bien, incluso para confraternizar, para conocer gente. Todo esto son tópicos que hemos dicho siempre. También hay otras estadísticas de las que les voy a hablar ahora que no son tan amables. Y es que en verano, por ejemplo, y en Navidad, en estos dos periodos, es cuando la gente más se separa. Y eso ocurre cada año. O cuando la gente pues se pelea más. Miren qué bien suena así, si les hablamos de los métodos adecuados de resolución de controversias. Se llama, tiene unas siglas y es una técnica que conocen bien las mediadoras y se llama MASC. Nos lo van a contar ellas, nos van a hablar de cuáles son esas vías que podemos elegir todos y sobre todo de cuál es la adecuada, porque a lo mejor tenemos un conflicto determinado y pensamos que podemos ir a una metodología u otra, pero ellas nos van a ayudar. ¿Cuál es la adecuada? Hablando se entiende la gente, este es el tópico también, vienen a decirlo, bueno, la propia ley, que nos está indicando que hay que pasar por la mediación antes de ir a ver al juez. Esas personas honorables que estaba diciendo Jordi, que se ponen de huelga, que también tendrán su derecho, digo yo, ¿no? Nunca mejor dicho. Hoy recibimos a nuestras mediadoras en este programa con mucho cariño, como siempre, como ustedes saben, a Fuensanta Pons, abogada especializada en la resolución de conflictos y que nos va a hablar de mediación. Buenas tardes, Fuensanta. ¿Cómo estás? Qué lejos te han puesto el micrófono. ¿Quién te ha puesto? ¿Alguien que quiere que no se...?
Me lo acerco.
Es que me da cuenta ahora.
Encantada de estar aquí y como siempre agradecerte el espacio que nos das para poder un poco informar a la ciudadanía de estos MACs y que están a su disposición y que obviamente va a crear una cultura de paz que es interesante más en la sociedad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, y que hay que introducir al ciudadano en los mismos.
Muchísimas gracias, Inma Gabaldón, abogada, mediadora y formadora. ¿Cómo estás, Inma? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Marina. Pues encantada de estar aquí de nuevo con todo tu equipo y bueno, sí, con esta temperatura tórrida que tenemos.
Nos peleamos más.
Pero no sé. Es posible. Sí. No, en vacaciones nos separamos más. Pero yo creo que el calor sí que nos... O sea, el calor extremo como el que tenemos sí que nos hace estar más irascibles. Sí.
Hemos hablado a veces de ese tema y uno de los argumentos que decía la gente es porque entonces las parejas es cuando están juntas, lo que nos viene a decir es que se soportan porque no se ven, y cuando se ven en verano o cuando se ven en Navidad
es la causa,
se conocen,
es la causa fundamental. Nos sacan de la rutina esta que estamos los niños en su rutina, papá trabajando, mamá la suya también trabajando, y cuando nos juntamos todos a convivir, pues entonces vienen los problemas, y se trata justamente de eso, ¿no? De aprender a convivir.
Ana Mir, directora del Centro de Mediación y Conciliación del Colegio de Abogados de Valencia, nada menos. Ana, buenas tardes y bienvenida, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Marina, encantada, igual que mis compañeras, de estar aquí y poder compartir este espacio y hablar de lo que nos gusta, que es al fin y al cabo la mediación, los más, conciliación. Ahora explicaremos todo un poquito.
Un aplauso para nuestras invitadas, por favor, como tiene que ser en este programa. Ana, cuéntanos, ¿qué son esas siglas?
Pues mira, lo que se denomina MASC es, como tú bien has explicado, la denominación de los medios adecuados de solución de controversias, que son, pues bueno, unas figuras que han introducido a raíz de una nueva ley que se aprobó a principios de enero de este año y que entró en vigor el día 3 de abril. Y lo que ha supuesto es, pues, una obligación para la ciudadanía, para los profesionales, para que en aquellos procedimientos en el orden jurisdiccional civil, entre los que entra, por supuesto, los temas también de familia, pues bueno, antes de que el juzgado admita la demanda, tiene que comprobar que efectivamente las partes han agotado ese camino previo de intentar buscar una solución negociada. Yo creo que esto es algo que supone una gran novedad, nos supone una ruptura del modelo de justicia al que veníamos acostumbrados.
Pues sí, qué bien explicado, pero sí, así es.
Es así, porque
muy importante,
nuestra cultura siempre nos ha abocado al final a recurrir al proceso judicial para que el juez decida. Y lo que nos viene a obligar, por decirlo de alguna forma, esta ley es a recurrir a unos caminos, a unos métodos previos potenciando la capacidad negociadora de las personas y de los profesionales, porque no nos olvidemos que todos sabemos en un momento determinado saber defender nuestras posturas, nuestras posiciones, pero tenemos que aprender también a comprender y a escuchar a la otra parte.
Y qué difícil es, cuando llega ese momento y todos sabemos defender nuestras posturas, cuando se hace enfadado, cuando es una situación, porque claro, cuando se recurre a la justicia es porque entiendo que entre las partes, entiendo que se hace, no, que se hace enfadado, ¿no? Y entonces en ese momento, pues quizá, luego igual con el tiempo lo piensas y dices, bueno, pues igual.
Sí, la falta de haber hablado. Claro, de ese diálogo previo es lo que propicia esta ley. Es la, pues eso, recurrir al diálogo, a la comunicación, a la escucha, a la negociación. Entonces voy a nombrar así sucintamente cuáles son estos más que introduce, y así que mis compañeras luego también lo puedan explicar, porque la verdad es que ha sido un gran descubrimiento y está funcionando súper bien. Quiero que eso quede claro.
Importantísimo, a pesar de que también, subrayarlo,
pues,
claro.
Determinada parte del sector profesional, pues que lo ve como una traba. Pero yo siempre, nosotras yo creo que coincidimos las tres en que ha sido una gran oportunidad para la mediación en especial, y la introducción de otros métodos, como es la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la negociación directa entre las partes y la negociación entre compañeros, entre letrados. Entonces, esta sería y la opinión de un tercero independiente, que es como una especie de informe realizado por un experto en una materia que sin ser vinculante para las partes, supone un camino más, un cauce más para que en esas dos partes de un conflicto puedan ver la opinión de un tercero y que les ayude a tomar decisiones que eviten siempre, a lo mejor, acudir a la vía judicial.
Que es lo que se ha dicho de toda la vida, el verlo desde fuera, ¿no? Porque
correcto.
Cuando tenemos tan interiorizado el problema, y ese es vuestro día a día, alguien que lo vea o que nos vea desde fuera.
Así es.
Y puede ser más objetivo.
El tercero neutral, famoso, que es tan conocido a raíz de esta ley. Está pendiente, fijaros que está pendiente de desarrollarse un estatuto del tercero neutral, y mientras tanto se aplica el estatuto del mediador. Para nosotros ha sido, la verdad, un gran reconocimiento a la mediación, y esperemos que todos estos más funcionen bien, pero lo que sí está claro es que la mediación ha sido un gran impulso la entrada en vigor de esta ley. Por lo menos esa es mi opinión.
¿Va a evitar procesos judiciales?
Sí. Además,
¿sí? ¿Que se van a solucionar ahí?
Sí. Es verdad que es un requisito previo, lo que se denomina requisito de procedibilidad. Tenemos que ir a ellos sí o sí, y muchas veces, como tenemos que ir a ellos, necesitamos acreditar que lo hemos intentado para poder acudir o acceder al juzgado. Pero lo que está claro es que muchos de esos se quedan en el proceso. Es decir, no solo vienen a cumplir el requisito, sino que se quedan en el proceso de mediación. Y se están cerrando acuerdos muy positivos. O sea, está funcionando muy bien.
Pues enhorabuena, Inma. ¿Qué más nos cuentas?
Sí, bueno, pues nada, que la verdad que estamos de enhorabuena en ese sentido. Sí que ha sido, es una ley quizá demasiado compleja, demasiado ambiciosa, porque no es una ley que trata solamente el tema de los medios adecuados de solución de controversias, que ya es un cambio de paradigma tremendo, porque ya, es un requisito, como está comentando Ana, para que todas las personas, todos los ciudadanos, antes de llegar a los juzgados, por lo menos acrediten que ha habido un intento serio de llegar a un acuerdo con la otra parte. Esto verdaderamente creo que es para felicitarnos todos, más allá de otros temas de la ley que no tienen que ver con los MACs y que ahora no vamos a hablar. Pero en este tema concreto sí, porque supone verdaderamente un cambio paradigmático.
Sí, es muy importante.
Verdaderamente,
muy importante.
Claro, ¿cuál es el cambio? Hay muchos abogados, aquí las tres personas que estamos ahora tratando este tema somos abogadas. ¿Qué es lo que dicen muchos compañeros? Quiero decir que nosotras somos abogadas, creemos en la ley, creemos en los juzgados. Yo siempre lo digo, o sea, para nada estamos diciendo que los juzgados no son necesarios, que hay que obviar la ley, todo lo contrario. Lo que sí que estamos diciendo es que, y es verdad que muchos abogados dicen, si es que nosotros ya mediamos. No, los abogados lo que hemos hecho siempre es, y no todos, pero muchos, negociar antes de ir al juzgado. Pero una cosa es negociar entre los profesionales y otra cosa es empoderar a la ciudadanía para que ellos en primera persona se apropien de su conflicto y sean los que componen la solución, porque ellos son los que tienen la llave al final.
Perdón, lo que la gente se estará preguntando, pero aunque tú empoderes a estas personas, necesitan de un profesional, porque yo creo que no están en el mejor momento para entenderse.
No, por supuesto que necesitan de un profesional. O sea, tú llegas a mediación cuando has agotado tus posibilidades como persona, ¿no?, que eres, agotas tus posibilidades y entonces dices, necesito llegar ayuda de un profesional. El tema es que antes directamente la ayuda de un profesional era buscar a un abogado y era la antesala de la vía judicial. ¿Cuál es el cambio que ahora se pretende? Pues ve a tu abogado de confianza, pero tu abogado de confianza va a tener un mediador o mediadora de confianza. Y entonces te va a derivar, claro, te va a derivar a esta mediadora, persona gestora de conflictos. Yo hace muchos...
¿Y quién está, para que se entienda, y quién está en ese en esa puesta en escena? ¿Quién está? ¿Está la mediadora y la abogada o solo están los mediadores?
Mira, yo te comento, yo desde siempre, desde antes de la ley, los abogados son súper bienvenidos y muy necesarios en el proceso de mediación.
¿Pero prefieres que no estén?
No es que yo lo prefiera, es que verdaderamente, como yo soy abogada, sé lo que me costaría callarme en mi rol de abogada en un proceso de mediación. Es que lo tengo clarísimo. Entonces, lo que tienen... Claro, es que es así. O sea, yo conozco el rol de abogada y el rol de mediadora. No tiene nada que ver. Entonces, lo que yo sí que garantizo siempre es...
O sea, aconsejas que estén solo los mediadores.
Solo las partes, o sea, las personas en conflicto con las personas mediadoras, pero siempre con vía directa inmediata con sus abogados.
Para preguntarle.
Y ya, por supuesto, nunca voy a firmar un documento o un acuerdo
si no lo hubiera abogado,
sin que las partes tengan el asesoramiento íntegro de todas sus dudas jurídicas, que para eso tienen su abogado y son una parte fundamental de la gestión del conflicto. Por eso, en la gestión alternativa, o sea, no alternativa, complementaria de conflictos, para nada viene a retirar el trabajo de los abogados, viene a complementarlo. Y los abogados van a tener su rol fundamental en la gestión de conflictos como han tenido siempre.
Ambas partes están obligadas, es lo que estamos diciendo de alguna manera, a sentarse con las mediadoras, con los mediadores. ¿Qué pasa, Fuensanta, si una de las partes dice, no, yo es que no, no quiero ver a este señor ni sentarme? ¿Me puede representar mi abogado o me puede representar alguien? No.
A ver, depende del sistema que se utilice. Como hemos dicho, habría que dar pequeñas directrices de cada uno de los sistemas, ¿no? En la mediación es las partes junto con un mediador, que es un tercero neutral, ¿vale? Entonces, la conciliación no asesora. El mediador acerca posturas, tiende puentes. El conciliador es lo mismo, pero hay un plus, que da propuestas. Está dirigiendo el proceso, pero da propuestas. ¿Qué pasa? Que lo lógico es que en un conciliador sea una persona experta en la materia, porque para dar propuestas y oír propuestas uno tiene que ser experto en la materia. Pues, por ejemplo,
ostras, claro.
Claro.
¿Qué pasa
tema
con eso, es verdad?
De plantas de... de industrial, de sanidad, tiene que ser personas, no solamente los conciliadores y los mediadores somos abogados, ¿no? Después está la negociación entre las partes y te contesto después a lo que me has dicho,
sí,
pero
sí,
me
sí.
Parecía interesante
sí, sí.
Introducir
ya
esto.
Lo creo.
La negociación entre abogados, ¿eh? Y la oferta vinculante, que es que tú le ofreces a una de las a la otra parte una propuesta y le das un tiempo, un mes, para ver si la acepta. Después está el informe del experto independiente, que también las partes se ponen de acuerdo y dicen, mira, pues yo creo que es fulanito de tal, es una persona muy... muy experimentada en este campo, vamos a esta persona a decirle que nos haga un informe sobre la controversia que tenemos. Y después hay otro que es el derecho colaborativo. El derecho colaborativo es que dos abogados saben que van a intentar llegar a una solución, pero que esos abogados, si no llegan a una, colaboran entre ellos. Uh-huh. Si no llegan a una solución, no pueden ir al juzgado. Y ahora retomo lo que me habías preguntado tú. Vamos a ver, aquí el tema está en que se hace, te vienen en cualquiera de las, por ejemplo, mediación, conciliación, te viene el mediado, el conciliado, y te dice: yo quiero abrir un proceso, y te da los datos, te cuenta la historia y te da los datos para que te pongas en contacto con la otra parte. Si la otra parte no quiere, pues entonces se cierra. Se cierra, pero ojo, eso tiene unas consecuencias, porque esta ley lo que pretende es que haya una mínima actividad negociadora. Con lo cual, si tú no cumples con el requisito de sentarte con este señor y hablar o intentar una mínima actividad negociadora, eso en el juzgado tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias hay? Pues que no ha habido buena voluntad, hay un abuso en la utilización del juzgado, y después, cuando se acaba el procedimiento judicial, si se insta un procedimiento judicial y hay sentencia firme, se abre una pieza, que es la pieza de costas, de imposición de costas. Y ostras, entonces, claro, si no has acudido, porque no has querido acudir, tiene imposición de costas.
O sea, pagas.
Claro.
Que lo estamos entendiendo
con lo
todo.
Cual, esa es la consecuencia de que tú vayas a una mediación, a una conciliación, y la otra parte te diga: mire, yo no me quiero ver con este señor y no quiero ir.
¿Y no puede tener representación?
No.
No, tiene que ser la...
Sí, la representación pueden ser sus letrados, pero tienen que ir ellos, junto con o sin letrado, pero tienen que ir ellos.
Tienen que dar la cara, vamos, claro, en la mediación, estamos diciendo, ¿no?
Sí, claramente son vale ellos eso, los que tienen que convenir al final. Pero sí que es cierto que para eso ahora tenemos distintos medios. Bueno, han existido, verdaderamente. Lo que pasa es que es verdad que ahora los ha puesto esta ley, ¿no?, de 2 de enero, pero bueno, como decía Ana, ha entrado en vigor ahora en abril. Ha puesto en primera línea de nuevo pues medios adecuados como la conciliación que estamos viendo, que de hecho ya habían sido descartados en la ley de enjuiciamiento civil del 2000, fueron retirados porque por una mala praxis verdaderamente, pero yo cuando comencé era necesario hacer un acto de conciliación antes de poner algunas reclamaciones. ¿Qué ocurre? Y ojalá eso no nos vuelva a ocurrir. Vamos a aprovechar esta invitación de la ley, porque al final a mí no me gusta hablar de imposiciones, porque verdaderamente es muy poco lo que está requiriendo la ley. La ley lo que hace es ofrecer posibilidades y sí exigir un mínimo de responsabilidad al final en la gestión de tus conflictos, de manera que no vayas directamente al juzgado y no hagas un uso abusivo del servicio público de justicia. Esto tendría mucho debate y mucho que ver ahí, pero verdaderamente a veces se abusa del juzgado. ¿Qué ocurre? Que sabemos que la planta judicial, o sea, el número de jueces que hay en España en relación a la litigiosidad que tenemos es muy baja. Entonces,
por eso está todo tan saturado, procesos decir, que ya son, de partida sabes que van a durar
es que
meses,
temas
años.
Muy complejos. Uh-huh. Es que hoy estaba escuchando claro, que se habían suspendido algunas declaraciones de el siniestro que hubo en el concierto de Cullera.
Sí, en el, ¿vale?, Medusa, cuando hubo
en el Medusa,
aquel fenómeno,
pues,
del viento. Que
se han suspendido declaraciones. Hace 2 años de esto y estamos en declaraciones todavía. Es que verdaderamente lo que hay que hacer es un uso más eficiente, pero no solo a nivel interno de que...
Las víctimas y a los afectados les hará una gracia.
Hombre,
estar
imagínate.
Esperando 2 años. Hoy leía un titular que decía que los juzgados se retrasan por la digitalización. No lo quiero decir que no sea porque quieren quitar el papel.
Sí.
Entonces decía que eso provocaba en los juzgados un retraso mucho mayor.
Es que es un cambio brutal. Luego ya cuando esté funcionando se agilizará. Pero por eso decía que es que todos estos cambios que se están intentando meter todos de golpe, pues igual no hacía falta todos de golpe, ¿no? Y se podía hacer de una forma un poquito más progresiva. Lo que sí que es obvio es que hay que hacer un uso responsable del servicio público de justicia y ganaremos todos, absolutamente todos.
Sí, así es. La verdad es que es un cambio total de mentalidad, pero yo creo que es un gran avance, porque nosotros desde el Centro de Mediación, te voy a dar datos, en estos dos últimos meses desde que entró en vigor la ley, nuestro número de solicitudes de mediación se ha multiplicado por 260. O sea,
¡qué barbaridad!
Ha habido un incremento importantísimo en el uso y el recurso de la mediación. Y además, con la conciliación privada, que también hemos abierto este nuevo servicio dentro del Centro de Mediación MASC del Colegio de Abogados, las mediaciones ya está algo consolidado, es un proceso muy recorrido, muy consolidado, pero las conciliaciones se están entrando de una forma importante, sobre todo en materia civil. Es curioso porque, bueno, pues esa facultad del conciliador privado de poder hacer propuestas, pues yo creo que es algo que anima a los propios compañeros letrados para recurrir a una conciliación privada y que escuchen a un tercero neutral, pero que a la vez pueda hacer alguna proposición que les ayude a desatascar ese conflicto. Entonces, la verdad es que la satisfacción de momento es muy alta y esperemos que esto no sea algo puntual o puntero, sino que se consolide en el tiempo y que consigamos lo que venimos tanto tiempo defendiendo, es ese cambio de mentalidad, ese cambio de cultura, ese cambio de paradigma y que las personas, la ciudadanía, los profesionales nos acostumbremos y nos enfrentemos en una sala amigable, porque yo lo llamo así, un espacio amigable como es el espacio de mediación, donde somos capaces de escucharnos y de dialogar y de mirarnos a los ojos.
¿Qué es lo que decíamos?
A mí me surge una duda en todo este cambio. ¿Hay suficientes medios, gente preparada? Porque claro, hay muchas situaciones que desembocarían hasta hace un tiempo en un juzgado. Y que la mediación pues tenía el grupo de profesionales, pero claro, si ahora se obliga a muchos casos a acudir, ¿hay suficientes medios? ¿Gente preparada?
Sí. A ver, el mediador tiene que estar formado y hay muchísimos mediadores formados. Yo creo que hay más mediadores formados que realmente la utilización de esos mediadores.
Eso tampoco lo conocíamos porque hubiéramos dicho, pues... Por eso lo preguntas,
claro,
¿no?
Ahora será un problema el aluvión, ¿no?
No, porque daros cuenta que la mediación lleva muchísimos años. Y tenemos una ley del 2012, pero llevamos muchísimos años, no solamente en España, sino en lo que es América, que es paradigma de la mediación, del sistema multipuertas, que se utilizan todos estos sistemas que hemos hablado. Y llevamos muchos años intentando introducir la mediación. De hecho, Marina, te agradecemos el espacio que nos has dado siempre para tener voz en mediación.
Cuando no existía la ley. Cuando
que no existía la ley.
Mucho antes.
Nos apoyaste.
No estábamos ni en este estudio,
claro,
¿sí o no?
Es
sí,
verdad. Sí.
Estábamos
cierto,
en uno más
cierto.
Pequeño. Hemos ido creciendo la mediación y nosotros.
Claro, de eso se trata.
Y tenemos nuestro estatuto, tenemos nuestra responsabilidad y una formación, además, continua. Nos exigen cada año estar haciendo formación.
Ah, sí, tenéis que estar...
continuamente. Uh-huh. Estamos inscritos
formando siempre
en el Centro de Mediación, también en el Ministerio de Justicia, y continuamente nos están exigiendo una formación, cosa que a los abogados no nos exigen.
No, no se exigen. ¿Eso por qué? ¿Por qué se tiene que formar todo el tiempo el mediador? Bueno, ¿por técnicas nuevas o por...?
No sé tanto si técnicas nuevas, si continuamente se está investigando, y pero realmente sí que es un mundo apasionante y que no se acaba nunca. O sea, el mundo jurídico, por ejemplo, nosotras tenemos el perfil de gestoras de conflictos, un perfil más jurídico. Pero cuando tienes un perfil más jurídico es absolutamente necesario que complementes, porque la gestión del conflicto es un tema multidisciplinar. O sea, hay muchas cosas que están involucradas, ¿no?, en una buena gestión del conflicto. No es solamente un tema jurídico. Si fuera solo un tema jurídico, no todos, pero si es un tema jurídico, pues por ejemplo tienes el experto independiente o un tema muy concreto de medicina o un tema, vas a un experto independiente, o si es un tema legal, pues vas directamente al juzgado. Pero hay otras gestiones del conflicto, otro tipo de conflictos que requieren tener mucha idea de comunicación, sobre todo de psicología, de técnicas muy concretas de diálogo, una escucha muy efectiva, profunda.
Hay mucha formación, quiero decir, que puede complementar, ¿no?
Claro.
Que es... Claro. Muy bueno que complemente.
Una mirada sistémica para saber, porque normalmente estamos acostumbrados a ver el impacto que lo que el otro dice o hace en mí, pero no tenemos en cuenta, porque yo en general voy con buena intención, pero muchas veces con buenas intenciones se generan los peores daños. Y entonces yo sí que tengo en cuenta el impacto que el otro tiene en mí, pero no su intención, que quizá es buena. Y tengo en cuenta mi intención, pero igual no tengo en cuenta el impacto que es negativo en la otra persona. Y entonces los gestores de conflictos pues tenemos que aprender a tener esta mirada más amplia y no ver solamente individualidades, sino ver también las relaciones entre las partes, ¿no?
Ana, has hablado de prácticamente un 260 o más de peticiones de mediación y yo creo que irá increciendo, ¿no?
Sí, sí, yo confío en que sí, ¿eh? Porque cada vez son más los propios compañeros, esto es importante, ¿eh? Compañeros abogados que a lo mejor inicialmente pues desconfiaban o veían la mediación como una competencia.
Decían, esto, paparruchas, las mediadoras, paparruchas, ¿qué están haciendo?
Y sin embargo, cada vez son más los compañeros los que traen al centro de mediación a su cliente para intentar, a través de la mediación, poder conseguir un acuerdo. Entonces, yo creo que esto es muy positivo.
Para que el oyente, porque en muchos momentos me lo planteo, ¿podéis poner algún ejemplo así de...? De algo que en otro momento hubiera ido a un juicio y, no sé, algún caso, algún ejemplo.
Cualquier, mira,
siempre le pedimos a Fuensanta ejemplo.
Temas familiares, todo lo que es un convenio regulador, que es relacionarse con los hijos, la vivienda familiar, cómo se disuelve una sociedad de gananciales. Si yo me quedo con esto, tú te quedas con lo otro, que la vivienda, ¿quién se adjudica? Esto, si no se iba a mediación o conciliación, yo creo que, por ejemplo, estos temas, el adecuado sistema es la mediación, la conciliación, sobre todo la mediación, porque ahí tocas los temas emocionales y lo que intentas es reestructurar la relación para que no se estropee y después los padres puedan seguir teniendo relación. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en Valencia el porcentaje de sociedades o empresas familiares es enorme, con lo cual aquí tocas temas empresariales con temas ancestrales, problemas entre socios, familiares, etcétera, etcétera. Pues este tema también es muy importante tocarlo con la mediación. Si le das una oportunidad a que la gente pueda hablar y dialogar, a lo mejor se comprenden. De la otra forma, pues vas directamente a un procedimiento judicial donde nunca van a salir reestructurados en cuanto a la relación. Al revés, se va a enquistar el problema, va a haber una escalada de conflicto y no se van a volver a hablar. Con lo cual, por ejemplo, estos casos de mediación, comunidades de vecinos.
Mucho trabajo.
Ahí tenemos pues
Allá está una serie cómica de gran éxito sobre los temas de las series de vecinos. Claro, es que eso da para...
Ah, claro, sí. Pues nada, que cualquier... Además que te tienes que ver con el vecino. Tú tienes el problema con el vecino porque está haciendo ruido, porque tiene un perro rascando todo el día, porque el niño está con la flauta.
Lo que habréis escuchado en esos momentos mediando en comunidades de vecinos, ¿no? Porque hay vecinos con mucha imaginación que para fastidiar al otro hacen muchas cosas y ahí con vosotras pues lo dirán todo, ¿no? Lo dirán todo. Habrá estas situaciones cómicas que a ellos no les hará gracia. ¿Eso cómo lo controláis también? Porque
Yo creo que es que
la sorpresa, vamos a decirlo así, la sorpresa que os pueden provocar pues lo que cuenta una persona en un momento dado, tenéis que tener cara de póker, como se dice, o no, eso también lo tenéis controlado las
mediadoras. Lo entendemos como que la mediación es un proceso muy humano y tiene su momento a veces risa y momento humano, que digo yo, pero nos puede pasar a todos. Anécdotas podríamos contar unas de reírse, pero porque son cosas graciosas que la gente, pues bueno, en un momento determinado suelta y la verdad es que dan risa, pero bueno, eso no le quita la importancia a su problema. Nosotros efectivamente somos profesionales y sabemos ahí manejarnos bien en esos momentos, igual que los momentos de escalada de conflicto, que los hay. que también, claro. Porque claro, conforme van saliendo las y afloran las emociones, hay momentos de dificultad, pero bueno, ahí estamos nosotros sabiendo un poquito manejar los tiempos y haciendo una intervención adecuada.
Forma parte del entrenamiento del gestor y la gestora de conflictos, ¿no? Al final, el proceso en sí, el proceso de diálogo, que es lo que se propone en general, es que es un proceso muy humanizante. O sea, y realmente tenemos que saber que todas las personas humanas tenemos programas, que tú lo has comentado también, Marina, o sea, cuando nos enfadamos, pues que no nos toquen los palillos, pero porque eso nos pasa en general a todos. Entonces, forma parte del entrenamiento el poder humanizar y el poder ver que algunas reacciones son fruto de la confrontación que hay en ese momento y poderlo como normalizar.
Por eso están ahí. Por ejemplo, que identificará el público muchas veces cuando vamos andando por la acera o cuando vamos metidos en el coche, la reacción que tenemos, ¿no?, con el que está en el otro coche, y sin embargo, si uno se tropieza con el hombro por la acera, pues no lo insultas, ¿no?
Al volante dices, no perdón. Sale lo peor.
Sí, es así.
Normal, porque nos estamos jugando, ¿no? También pero supongo que será así también cuando alguien se sienta allí y estáis vosotras y va pues no sé, habrá tensión.
Hubo un compañero que no va al cine,
¿no?
Sí, hubo un compañero que vino a hacer una formación muy interesante y dijo, y yo hay un día que le llamo la sesión de reproches. Y entonces ese día...
Ah, bueno, eso está muy bien.
Oye, claro, digo, oye, qué buena idea, porque ese día es como permisivo, ¿no? El poderse echar en cara todo lo malo uno al otro y digo, pues no está
mal. Hacer uso del diccionario de la Real Academia Española, ¿no?
Claro, pero es que verdaderamente, o sea, que no llegamos a la gestión de conflictos a decir lo bonito y lo bien que es todo, no, o sea, la gestión del conflicto hay que ser súper realista y hay una parte, efectivamente, en la que hay que tratar el pasado, ¿no?, y aquello que no ha funcionado. ¿Para qué hay que tratarlo? Pues justamente para bajar la emocionalidad y poder colocarnos en un lugar de poder diseñar algo nuevo, ¿no?, algo diferente que sí que funcione.
Sé que nos acaba el tiempo por hoy, pero vais a venir, nos vamos de verano enseguida, pero vais a venir a partir de septiembre y vamos a hablar mucho de mediación y lo agradecemos mucho. Hablaremos de muchas cosas y de muchas anécdotas, pero os quería hacer hoy una pregunta. ¿Qué importancia tiene el dinero, por ejemplo, en una separación, en una empresa cuando se disuelve? ¿Qué importancia tiene el dinero? O quizá, os hago la pregunta porque quizá me decís que en muchas ocasiones no es el dinero lo más importante, sino que la gente va enfadada por otra cosa.
Sí.
Os pregunto.
A ver, es verdad que los conflictos se componen de mucha serie de elementos, pero el factor económico yo pienso que es importante porque elimina muchos problemas.
¿Tú qué dirías?
Yo lo que creo es que el dinero siempre está, porque vivimos en la sociedad que vivimos, y el dinero es un medio para mil cosas.
Pero
el dinero lo que hace es emerger, o sea, es la parte visible de conflictos internos que a veces no son tan visibles. Pero siempre está, el dinero y la parte económica está y es fundamental, ¿sí? Lo que pasa es que a veces solo con el dinero no se solucionan los temas, ¿eh? O sea, es un tema más profundo, que hay que tratar con un poco más de detenimiento.
Muy interesante también, Fuensanta. Muchas gracias por estar aquí a las 3 y una conclusión de hoy. Cerramos
Pues nada, que vamos a aprovechar estos días de vacaciones, como tú dices, que
estamos
puntualmente,
final de curso,
vacaciones, convivencia, que está demostrado que la convivencia surge en los problemas, pues que nos lo tomemos un poquito con tranquilidad y que sepan siempre el ciudadano que puede acudir a resolver sus controversias a un mediador, a un conciliador, y que los vamos a recibir encantados e intentaremos ayudarles.
Muchísimas gracias, Ana Mir, directora del Centro de Mediación y Conciliación del Colegio de Abogados de Valencia. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marina.
Y Ima Gabaldo, lo mismo. Enhorabuena, abogada, mediadora y formadora. Hasta muy, muy pronto.
Muchas gracias, un placer, como siempre.
Y Fuensanta Pons, mediadora, abogada, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marina, como siempre. Y al equipo.
Claro.
No se vayan todavía, aún hay más.